Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 27 de septiembre y estamos aquí iniciando el programa Sumas en nuestro Happy Hours. Bienvenida Rosy Abreu, ¿cómo estás?
Muy buenas noches Ivette, hoy estoy sumamente feliz porque hoy tenemos un programa muy delicioso, porque tú estás hablando de delicias, no sé, muchas cosas. Entonces, también sé que tenemos invitada, pero ya, no voy a decir más nada. Arranquemos inmediatamente con este presupuesto, con el presupuesto no, con la agenda
de nuestro... Está delicioso.
Así es, de nuestro programa de hoy, que inicia con No es pura ficción, y solamente ahí nos va a estar acompañando nuestro querido Santiago, quien nos dijo que hoy nos trae con la película Dealers, El clan de los ambiciosos, y La bolsa de valores.
Bueno, yo me voy a un presupuesto delicioso para cada ocasión. Esto es inspirado en que viene una temporada de mucho junte y usted tiene que, no sé, pasarlo delicioso.
Y para finalizar, siempre con música para tu bolsillo, como cada viernes, hoy con el primer millón vamos a tocar base, donde todo inicia. No voy a decir más nada, que decía ahí que Sumas está iniciando.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Vamos a iniciar este viernes como nos gusta, con el séptimo arte, viendo las finanzas desde otra manera, viendo temas de economía con otra perspectiva. Y para ello les traje una película que quizás no muchos de ustedes han visto. Estoy convencido de que seguramente ni Rosy ni Beth la han visto, pero con lo que vamos a hablar posiblemente les llame la atención ir a verla. Me imagino que si vieron la película Wall Street, la de 1987, esa película de Oliver Stone sobre el mundo de las altas finanzas. Y pues dado el gran éxito comercial que tuvo esta película, el cine británico decidió hacer una copia de dicha película. Y para ello, pues se decidió a contratar al director Colin Bookse, quien hizo con esta producción cinematográfica su primer trabajo para la pantalla grande. Él estaba especializado, era en la televisión. Así que con esta película pasa al cine. Y con ello contó con Rebecca De Mornay, que intentaba revitalizar su carrera como actriz. La película inglesa, esta versión que se llama Dealers, el clan de los ambiciosos, muy parecida a Wall Street, pero en su versión británica, con algo más de humor británico, que es mucho más negro, pues Dealers, el clan de los ambiciosos, se estrenó 2 años después de Wall Street, en 1989. Y por supuesto, es una película de drama que gira en torno a las relaciones, las complejidades y las tensiones del mundo de los mercados financieros, los corredores de bolsa y, por supuesto, la bolsa de valores. Una tremenda crisis, digamos que la idea es que es una tremenda crisis económica que amenaza la supervivencia de una de las sucursales de un banco en Londres, que hace parte de uno de los bancos pertenecientes, o más bien una filial de un banco perteneciente a un gran banco de los Estados Unidos, uno de los más poderosos del país. Después de haber perdido más de 100 millones de dólares, uno de sus traders, de sus operadores, el cual era un líder en la empresa, pues infortunadamente se suicida. Y tras su muerte, a pesar del riesgo que conlleva seguir con la empresa, los empleados emprenden una carrera por la supervivencia de la sucursal. Por supuesto que ninguno quiere perder su trabajo. Así que Daniel Pasco, que es un brillante corredor de bolsa, está convencido de que será el elegido para ponerse al frente de esta titánica labor y salvar la compañía, especialmente esta sucursal en Londres. Sus ambiciosos planes se ven truncados cuando Anna Schumann, una brillante ejecutiva estadounidense, es llamada desde otra filial para encomendarle esta tarea y sacar adelante a la empresa. La guerra entre Daniel y Anna, pues, desarrolla toda una trama intensa por el control y la supervivencia de la empresa. Si ustedes están buscando una película que hable de los corredores de bolsa, del mundo de la bolsa y que aborde temas financieros, esta película Dealers, el clan de los ambiciosos, termina siendo una opción bastante interesante. Nunca alcanzó el mismo reconocimiento de otras películas como Wall Street, como Margin Call. Bueno, hay muchas interesantes, pero esta es muy buena porque captura la atención y el ritmo que existe dentro de la bolsa de valores. Ofrece una mirada crítica a la ética y a las consecuencias personales de las decisiones que se toman en el ámbito financiero. Mírenla, vale la pena. ¿Por qué viene esta película Sumas? Estarán preguntando ustedes. Bueno, algunos ya habrán deducido pues que vamos a hablar de las bolsas de valores. Y vamos a empezar señalando qué es una bolsa de valores. La bolsa de valores no es más sino un mercado, un espacio que puede ser físico o virtual, donde se dan las condiciones para poner en contacto a demandantes y oferentes de capital. Estos demandantes y oferentes de capital, que son compradores y vendedores de títulos, pues realizan transacciones a través de intermediarios autorizados, a los que normalmente les llamamos puestos de bolsa o agentes de bolsa. Y muchas veces a la bolsa de valores se le conoce simplemente como la bolsa. Entonces puede ser un espacio físico, virtual o híbrido, como en el caso de Nueva York, donde está la bolsa física, la bolsa virtual, operan al mismo tiempo, mantienen los mismos precios, funcionan de manera muy similar, y lo que garantiza es que se den las condiciones propicias para que efectivamente estos intermediarios autorizados compren y vendan títulos del mercado. Es decir, intercambien dinero por títulos y de esta manera financien compañías. ¿Por qué es importante la bolsa? Porque conecta empresas que necesitan dinero con inversionistas que quieren aumentar sus inversiones y su rentabilidad. Y segundo, pues es importante señalar que en las bolsas principalmente se negocian activos de renta fija y de renta variable. Y adicionalmente, que todas las bolsas están reguladas por autoridades para garantizar que su funcionamiento sea justo y transparente. Así que la bolsa de valores es como un gran mercado, pero en vez de estar vendiendo frutas, verduras, alimentos, se venden y se compran títulos valores, es decir, acciones de empresas, deudas de empresas y otros productos financieros. Esto ocurre tanto en lugares físicos, como le decía, edificios llenos de pantallas y de gente negociando, como en plataformas digitales donde todo sucede en línea, como el caso de la República Dominicana. Como señalábamos, no se les olvide esto, lo reitero, es muy importante, la principal función de una bolsa de valores es conectar a las empresas que necesitan financiación, que necesitan dinero para hacerlas crecer con el dinero que tienen personas o instituciones que quieren invertirlo para ganar más a futuro. Quizás al leer el término bolsa de valores, la gente se imagina un edificio gigantesco de gente corriendo, de gente gritando, de gente negociando, donde pudiese ser bastante fácil perder dinero. Y es por eso que mucha gente le tiene miedo a la bolsa, sin conocer todos los beneficios que realmente aporta al país, a los inversionistas y a quienes buscan financiación. La bolsa, ojo con este mito, lo vamos a romper, la bolsa no está hecha solo para unos pocos muy poderosos. Las bolsas de valores están hechas para todos, para que toda la población pueda negociar, pueda invertir. Y eso sí, solamente las empresas puedan financiarse. Si usted es una persona física que quiere ir a financiarse a la bolsa, ese no es el lugar. Para usted están exclusivamente los bancos. Realmente, no solo los ricos necesitan invertir. De hecho, usualmente, muchas veces son ellos los que más invierten, pero los que menos lo necesitan. Somos las personas que no tenemos tanto dinero los que más nos podemos beneficiar de las inversiones en bolsa, porque nos dan acceso a oportunidades que de otra forma no podríamos tener. El mercado de capitales es uno de los mercados que puede funcionar en una bolsa, como en el caso de la República Dominicana. Y como señalábamos, el mercado de capitales es ese mercado en el cual podemos intercambiar dinero por títulos valores que nos ofrecen el compromiso de darnos flujos futuros de dinero en contraprestación del dinero que estamos dando hoy en día. Por supuesto, siempre los inversionistas persiguen una rentabilidad dado un nivel de riesgo. ¿Cómo se originaron las bolsas? Las bolsas tienen sus orígenes en la ciudad de Brujas, en Bélgica, en donde la familia de banqueros Van der Bursen organizaban en su palacio reuniones donde se transaban activos y se hacían operaciones comerciales, no necesariamente de títulos valores, sino especialmente de bienes comerciales que existían. El concepto de bolsa surgió no solo por el nombre de la familia Bursen, sino porque el escudo familiar de la familia Van der Bursen pues tenía tres bolsas de piel, y de allí entonces surgió este concepto de la bolsa. Sin embargo, aunque la primera bolsa surge en el año 1460 en Bélgica, en 1570 se crea la Bolsa de Londres, en 1595 la de Lyon en Francia y en 1792 la de Nueva York. Sin embargo, la idea del mercado de valores, donde yo pudiera financiarme o a conseguir rentabilidad mediante esa financiación que hago, se inició también en los Países Bajos hacia 1602 con la compañía Dutch East India Co., es decir, la compañía holandesa de las Indias Orientales, que fue la primera empresa del mundo en vender acciones en papel, es decir, en vender participación de su propiedad, de su empresa, a diversos inversionistas. Los accionistas podían comprar y vender estos títulos, volviéndose propietarios o no de la empresa, y se dio así lugar a la bolsa de valores más antigua del mundo, la bolsa de valores de Ámsterdam, la cual hoy en día se conoce como la bolsa de valores de Euronext. Así que podríamos decir que esta es la primera acción cotizada en toda la historia, donde los accionistas realmente no tenían mucho peso en el control de la empresa, porque la empresa estaba controlada por los grandes propietarios y directores en su totalidad, pero los accionistas sí tenían derecho a los beneficios, y entonces también fue la primera empresa en pagar dividendos a sus accionistas, unos dividendos que solían ser bastante generosos. Los dividendos de esta compañía durante la primera mitad del siglo XVII, es decir, de 1600 a 1650, fueron ni más ni menos que del 16% en promedio. Y ni qué decir, pues, de esta rentabilidad de la inversión de bolsa, porque ofrecía no solo este buen dividendo, sino la oportunidad de participar de esta gran compañía que eran la compañía holandesa de las Indias Orientales. Ahora bien, ¿para qué sirve la bolsa? ¿Cuáles son sus principales funciones? Es importante destacar que entre las funciones más importantes de la bolsa de valores se encuentra permitir que el ahorro se vuelva una inversión productiva, que nuestro dinero, además de recibir rentabilidad, pues también permita que las actividades productivas del país, que producen ingresos, que producen trabajo, que producen bienes y servicios, tengan recursos para crecer. Segundo, la bolsa proporciona información veraz y permanente acerca de los valores que se negocian, acerca de la situación de las empresas que están inscritas y emiten en la bolsa, son emisores de la bolsa, acerca de las operaciones que se realizan. Tercero, la bolsa ofrece liquidez, ya que los dueños de esos activos, los inversionistas, bien sea de acciones, de deuda, de fondos de inversión o de cualquier otro tipo de activos, pues pueden convertir esos activos en dinero fácilmente. Y por último, proporciona seguridad jurídica a las transacciones. Es decir, cuando se opera en bolsa, existe la seguridad de que esas transacciones están respaldadas y que se responderá por ellas, que mi comprador o mi vendedor, mi contraparte, tiene una obligación de cumplimiento y que de no hacerlo puede ser fuertemente penalizado y perseguido por las autoridades. Las bolsas juegan un papel fundamental en el desarrollo económico porque facilitan estas transacciones y canalizan los ahorros de tal manera que facilitan la mejor asignación de los recursos en la economía. Las instituciones que se consideran bolsas de valores de manera complementaria en la economía de los países satisfacen tres grandes intereses. El de las empresas, porque permiten tener el financiamiento necesario y no solo los montos, sino la flexibilidad que requieren para generar riqueza para ellas mismas, para sus accionistas, para el país, para el gobierno, para la sociedad. La de los ahorradores, porque así se pueden convertir en inversionistas y pueden participar del crecimiento del país, del crecimiento de estas empresas, ganar dividendos, ganar rentabilidad. Y del Estado, porque también la bolsa, pues de una manera permite que el Estado se pueda financiar haciendo frente al gasto público, que el Estado pueda financiar actividades con dinero privado y deuda privada, que se la puede trasladar al sector privado para que desarrolle actividades que normalmente solían ser del Estado, pero ahora pueden ser del sector privado. Y porque el Estado, usualmente a través de la bolsa, también conoce pues cómo se mueven las inversiones y puede hacer mejores políticas. Las ventajas de la bolsa para las empresas que se financian a través de la bolsa de valores son mayor acceso al financiamiento, mejor imagen de cara al público, mayor reputación, mayor exposición. A través de la bolsa se puede estimar el valor de las empresas en un momento dado muy fácilmente y especialmente los inversionistas, los accionistas, pues pueden obtener liquidez en caso de que opten por salir de la compañía, por vender su pedacito de propiedad que tienen. El tema del financiamiento es importante no solo por el monto, sino por las facilidades que existen, por la flexibilidad que se puede encontrar en el mercado de valores y que en la banca realmente puede ser compleja por temas especialmente normativos y de riesgo. Para los ahorradores, pues las ventajas están en mayores opciones para rentabilizar sus ahorros, mayor acceso a la información, mayor transparencia, la oportunidad de comprar y vender activos que muchas veces no están disponibles en otros mercados y pues claramente acceder a un mercado que está regulado y que ofrece mayor seguridad. ¿Cómo funciona una bolsa de valores? La bolsa de valores tiene dos momentos especiales. En el que se transfiere la propiedad de activos financieros por primera vez, que se llama el mercado primario, y cuando ese comprador inicial, ese inversionista inicial, decide vender ese activo por necesidades de liquidez o por querer materializar una ganancia, pues entonces va algo que se llama el mercado secundario, el mercado del usado, como lo llamaríamos en los automóviles básicamente. Entonces el primario es cuando usted va y compra el automóvil directamente al concesionario por primera vez. En el caso de los títulos valores, cuando usted le compra la acción a la compañía directamente o financia directamente a la empresa. Y el mercado secundario es cuando usted ya es dueño de esa acción, de ese título, de ese bono, de ese fondo de inversión y usted quiere vendérselo a alguien más. Entonces va al mercado del usuario, que en la bolsa lo llamamos el mercado secundario, y vende ese título a otro inversionista sin necesidad de tocar a la empresa que lo emitió por primera vez. Cabe mencionar que actualmente existen bolsas de valores virtuales en las cuales es bastante sencillo contactarse con un corredor y comprar acciones online. Algo importante es que todos los participantes de la bolsa tienen que hacer públicos sus estados financieros para que la gente conozca cómo se encuentra en el momento la compañía y pueda estimar su situación actual y su potencial crecimiento. Básicamente, los participantes de la bolsa son los demandantes de capital, es decir, los vendedores de los títulos, los emisores, y los oferentes de capital, los ahorradores e inversionistas. Y por supuesto, los intermediarios, que son esas personas autorizadas que se conocen como corredores de bolsa, sociedades de corretaje, puestos de bolsa, operadores autorizados de valores, casas de bolsa, agentes de bolsa, comisionistas de bolsa, que son aquellos que, conociendo este mercado, pues hacen las transacciones por los vendedores y los compradores. ¿Cómo comprar en la bolsa? Bastante sencillo, acérquese a un puesto de bolsa y allí le dan absolutamente toda la asesoría que usted requiere. Y por último, ¿cuántas bolsas existen en el mercado? Bueno, se dice que a nivel mundial existen alrededor de 130 bolsas de valores que cotizan aproximadamente 30.000 acciones diferentes en el mundo. 41 de estas bolsas están en América, 38 en Europa, 28 en Asia, 17 en África y 2 en Oceanía. Por supuesto, en Nueva Zelanda y en Australia. La primera, hablemos un poquito de las críticas que existen a la bolsa, porque también, así como hay beneficios, hay bastante personas que critican las operaciones de la bolsa. Bueno, digamos que lo principal que se le critica a la bolsa es la alta volatilidad que pudiese llegar a presentar con algunos activos, como las acciones de alta bursatilidad. Es decir, es posible, claramente, de que usted pierda dinero teniéndolo abajo del colchón, teniéndolo en su alcancía o teniéndolo en un banco. Sin embargo, algunos críticos señalan que es bastante más posible que usted pierda dinero si va a la bolsa de valores. Sin embargo, hay una estadística bien interesante, y es que la bolsa de valores es el mercado más rentable que existe. De hecho, hay un estudio que señala cómo la rentabilidad en la bolsa de los Estados Unidos es supremamente más alta que la rentabilidad en cualquier otro activo que se negocie en el país. Desde el año 1900 hasta el año 2010, el mercado con mejor rendimiento no ha sido el de Estados Unidos o el de Londres, curiosamente, como uno entendería, sino el mercado de valores con mejor desempeño de los últimos 110 años ha sido el de Australia, y ha ofrecido un rendimiento del 7.5% anual después de la inflación, que se compara con el 6.2% de rentabilidad que han tenido las acciones en los Estados Unidos después de la inflación. Tengo muchísimos datos curiosos para contarles, pero el tiempo se nos agota y prefiero centrarme en contarles sobre las burbujas inmobiliarias, las burbujas bursátiles, perdón. La historia data desde 1720. Las burbujas financieras entonces no son un invento reciente. Antes de las .com, antes del crack de 1929, existió la burbuja financiera de los mares del sur, que fue registrada en 1720, que corresponde a la empresa South Sea Company, con sede en el Reino Unido, que llegó a tener muchísimo éxito durante la década de 1710. Los inversionistas veían cómo su dinero se multiplicaba y la gente, no queriendo perderse estas ganancias, decidió invertir masivamente en la empresa. Fíjense, en 1719, la acción de la empresa costaba 100 libras esterlinas. Sin embargo, con tanta inversión que se dio en esta acción, para agosto de 1720, tan solo un año después, las acciones superaban las 1000 libras esterlinas por acción. Es decir, el precio se había multiplicado por 10. Algunos inversionistas antiguos, viendo esta fuerte valorización, decidieron recoger sus ganancias y empezar a vender masivamente sus acciones, lo cual llevó al estallido de la burbuja, que hizo que el precio de la acción cayera nuevamente a las 100 libras esterlinas en las que inició este rally alcista. Varios inversionistas perdieron su dinero, sin embargo, otros se volvieron multimillonarios. Si bien es cierto que algunos de ustedes estarán pensando que estamos equivocados, porque la primera burbuja en los mercados fue la tulipomanía, que data de 1637, pues no podemos incluirlo como una burbuja bursátil porque los tulipanes no cotizaban en aquel entonces en la bolsa de Bélgica. Así que la burbuja de los tulipanes sí podemos ponerla como el ejemplo de la primera burbuja especulativa de la historia que fue documentada. pero no hace parte de las burbujas de la bolsa. Lo dejo hasta aquí y les prometo que más adelante les voy a traer un tema que me parece muy llamativo y que tiene que ver con los animales y las bolsas de valores. Vamos a unos breves mensajes comerciales y ya volvemos con el presupuesto de mis sueños.
Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad.
Lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Rosy, como dije en la agenda de hoy, yo traje un presupuesto delicioso.
Bueno, yo no sé si es delicioso porque vamos a comer, o porque es delicioso, porque va a ser un lugar que aparte de bello también pues va a ser muy delicioso. O sea, no sé, la palabra delicioso puede ser muy subjetiva realmente.
Es así, pero si te das cuenta, vine con una mujer de esas que me encantan a mí, emprendedoras, una mujer inspiradora, una mujer, yo no diría poderosa, yo diría la palabra una mujer de poder, que no es lo mismo que poderosa. Ella es Irama de la Cruz y viene a hablarnos de su emprendimiento, Delicias Irama. ¿Cómo estás, Irama? Bienvenida a su
Bienvenida.
Hola Rosy, hola Ivette, qué gusto, muchas gracias. Extremadamente feliz, con el corazón abierto cada vez que dicen Delicias Irama. Para mí, créanme que es algo fascinante.
Eso tiene que arrugarte un poquito el corazón también, ¿verdad? Como
sí,
así como de emoción.
Sí.
Cuando dicen mi emprendimiento, entonces como que, ay, qué chulo, se escucha.
Así es, y así sé que lo comparten quizás ustedes y muchísima gente que ha tenido el valor, porque hay que ser muy valiente para emprender. Cuando alguien se dirige a su proyecto, pues nos da esa sensación de orgullo y de bienestar. Uno no piensa en todos esos momentos quizás difíciles o de mucho peso que nos ha costado salir, sino en los momentos de triunfo y de bienestar. Así que muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto voy a compartir esas cositas que queremos orientar a la gente el día de hoy.
Así es, Irama.
Gracias a ti realmente, ¿verdad? Por aceptar la invitación de Ivette para estar aquí con nosotros. Pero antes de que tú entres en materia ya de delicias, porque delicias, pues, o sea, no sé, me da comida, me da dulces, no sé, eso no sé exactamente, ajá, pero sí me gustaría, nos gustaría realmente que compartieras un poquito con la audiencia quién es Irama y cómo
ahí
surge
voy.
Este proyecto.
Ahí voy, yo voy a decirte un poquito, pero Irama va a hablar por sí sola. Yo voy a decirte cómo conozco a Irama. La conozco porque yo creo que las mentes brillantes se atraen, ¿verdad?
Se atraen.
Entonces, ella la conozco porque creo que fue clienta de mi emprendimiento en algún momento y ahí hicimos un clic. Y conozco de este proyecto cuando apenas estaba de bebecito acabadito de nacer. Ella.
Sigan.
Cuando ella estaba acabando de nacer, como se diría, y ella lo que hace es picaderas pero de altísima calidad y postres de altísima calidad para eventos. Y ahí ya vamos. Irama, cuéntale tú quién tú eres, cómo surge este proyecto y sobre todo la traemos porque se acercan tiempos de mucho compartir en familia, en empresas, en pequeños negocios. Irama viene a decirnos cuánto cuesta armar el coro.
Vamos a armar el coro. Bueno, miren, chicas, yo soy de Hato Mayor del Rey, del pueblo, y soy hija de papá y mamá cocineros. Mi mamá siempre ha sido la colaboradora del sector, de la iglesia, de cuando hay una actividad de diversión o cuando hay una actividad, por ejemplo, de alguien que fallece cerca. Mi mamá está en la cocina. Mi papá trabaja más con los dulces. Mi papá hace pan de maíz, pan de batata, flan, todo ese tipo de cosas, así como que son postres muy criollos. Mi papá es una estrella. Yo nunca me involucré en nada de eso hasta hace 8 años. Yo soy amante del flan. Y para mi cumpleaños yo hice un postre y lo llevé al trabajo. Pues al otro día había mucha gente guapa porque se había llevado el mejor flan y yo no lo probé. Trajeron el mejor flan y me dieron muy poquito. No, ella tiene que hacer otro. Hicimos el clásico serrucho, yo hice el flan. Al otro día no comí flan, me dieron muy poquito. Entonces en ese momento yo trabajaba en una distribuidora farmacéutica. Y en hora de almuerzo, entonces iban los muchachos de almacén. A mí me dijeron que usted hace un flan muy bueno, yo quisiera encargarle uno. Digo, pero es que yo no hago flan para la venta. Hasta que una de mis compañeras me dijo, pero
Wow.
¿por qué no? ¿Por qué no para la venta? Vamos a ponerle nombre, ya eso es. Bueno, pues a partir de ese momento, a mí me decían Irama Flan en la oficina. Ya no era Irama de la Cruz, era Irama Flan. Empecé a hacer flanes y los troceaba por porciones, empecé a comprar los vasitos chiquitos, yo no tenía logo, yo no tenía nombre, yo solo llevaba flan y literal era por el costo. Hasta que, bueno, empezó la necesidad de irme educando para un tema, obviamente, de costos, de proveedores, de imagen ya un poquito más específica. Una de mis compañeras me hizo un loguito que todavía hasta el momento está. Yo en ese momento tenía el cabello súper corto y encontraron esa muñequita y diseñaron ese logo. Y se creó la página de Instagram como Delicias Irama. Si nos vamos al origen, simplemente eran flanes, solo eran flanes. Sin embargo, como mi mamá siempre estuvo del lado de la cocina y trabajó 18 años con árabes, mi mamá es muy buena trabajando con el trigo y los quipes. Entonces, en el interín, se fueron agregando cosas, se fueron agregando los pastelitos, yo fui comprando herramientas y ya entonces había un negocio. Ya había un negocio, ya yo tenía demanda, ya yo estaba con dos pequeños que iban al colegio muy chiquititos y yo tenía que prácticamente amanecer batiendo, amanecer sacando del horno, poniendo en el freezer corriendo, pegando los stickers, recibiendo las llamadas, hasta que uno va aprendiendo hasta cómo decir un no sin lacerar a un cliente. Y en el trayecto me ha pasado de todo, todo lo bonito, de un buen comentario, todo lo incómodo de que se me dañe una receta, de que el horno no quiera funcionar, de que los pastelitos se quemen, todo,
Wow.
señores, todo, todo,
Wow.
todo, todo, todo lo que se pueden imaginar. Pero,
Irama.
¿sí?
Sí, termina, discúlpame.
Y nada. Finalizo quizás esta primera etapa diciéndoles que realmente quizás lo más bonito que yo veo hasta ahora ha sido la integración que yo he podido tener con mi familia en este proyecto. No solo emprender por un tema financiero, porque a veces la finanza se puede ver comprometida, pero sí lo que tú puedes lograr cuando tú tienes un propósito. Y tú puedes integrar a tu familia en eso. Eso ha sido mi mayor bendición, de verdad.
Wow. Wow. Entonces, vamos aquí ahora a la carne de esta entrevista. Hablemos de las fiestas. Todo el mundo, porque este se llama el segmento El presupuesto de mis sueños, todo el mundo sabe que dentro de unos meses, yo creo que desde noviembre empiezan a hacerse los eventos ya más significativos, donde la gente quiere pues preparar todo lo que es las amigas, los amigos, los primos, los que viajan, los que llegan, las pequeñas empresas, empiezan a presupuestarse para eventos de juntarse, señores, porque para todo hay que juntarse una vez
Sí.
comienza el mes de noviembre. Quiero que hablemos de presupuestos. Quiero tres, Irama.
Okay.
Amigas, nos vamos a reunir un grupo de amigas, amigos, compañeros del trabajo. Esto no es el de la empresa, compañeros. Un grupo de 10, un grupo de 6, un grupo de... ¿Con cuánto debo de contar y con cuánto tiempo de antelación debo llamar a Delicias para poder hacer mi presupuesto o
Y
para
que por
poder hacer mi
ejemplo, y que
pedido?
por ejemplo le incluiría ese
Exacto.
presupuesto. Exacto. Muy bien. Miren, hay dos cosas que yo siempre trato de agotar con el cliente. ¿La picadera va a ser picadera y plato fuerte o tú vas a hacer una picadera hasta que el plato fuerte salga? Por ejemplo, hay gente así como tú dices que hace el junte, que se junta, pero va a ser un sancocho o va a ser una lasaña o va a ser una pasta y en el interín de lo que se hace, pues yo le pongo una picaderita para que la gente se entretenga. Yo siempre le digo a la gente, tú puedes poner mucha variedad, pero hay de una o dos que vas a poner el doble o el triple de personas que van. Si tú tienes 10 invitados, lo correcto es que los pastelitos de pollo o de queso no sean solo por persona. Primero porque no se ve bien que la gente pase e inmediato se quede la bandeja vacía. Y segundo porque suele ser el bocadillo más recurrente, o sea, el que la gente más le gusta. Entonces, para que tus invitados se sientan cómodos o para que el grupo, si lo que va solo a comer la picadera, pues se sienta satisfecho, porque a veces se da un traguito o a veces se extiende y para que no nos quedemos como con hambre. A veces la gente decide optar por una pizza después de, pero por lo regular, cuando son grupos que van solo a comer la picadera, yo presupuesto por personas entre 450 y 560 pesos. ¿Qué incluye eso? Por lo regular, el pastelito, la picadera clásica, pastelito, quipe, croqueta, algunas opciones de pizzitas que no las recomiendo siempre, a menos que sea una pizzita un poquito más de un queso ricota o que vaya a tener pepperoni, pero la clásica de queso es más como para la tarde o para un cumpleaños de niños. Para el grupo es un poquito más pesado. Puede tener un hot dog, puede tener una hamburguesita, una mini hamburguesita y un mini wrap de pollo y vegetales o de jamón y queso y vegetales. Eso es básicamente lo que incluye. Trato siempre, como les dije, de que de uno de los productos no esté una sola porción para que no se vea mal y para que la gente pueda degustar más. Si estamos hablando de la empresa en donde tú vas a tener extensión de 2, 3 horas de actividad, pues sí, las empresas se dan la necesidad o se les da la apertura a que se cotice entre 4 y 5 porciones por persona que va. Entre pastelitos, croqueta quipes, sandwichitos, que es muy famoso en las actividades. Y eso básicamente trato de que la empresa se sienta satisfecha con las rondas. Por lo regular, algunas empresas que son medianas o pequeñas que yo acompaño hasta el momento del brindis por un tema de organización, porque a veces la gente se pierde, no lo sabe colocar, no lo ponen bonito, abrirlos, a veces la gente se confunde. Trato de organizarles las rondas así, que toque cada uno una unidad de cada variedad. Una ronda de una unidad de cada variedad, una ronda de una unidad de cada variedad. Cuando son empresas, se calcula entre 600 y 800 pesos por persona. Eso puede incluir un postre o dos, entre brownie, o un dedito de guayaba o un mini flan. Y por ahí más o menos entonces el presupuesto se va a orientar. Me gusta orientarlo por persona y ver, porque a veces la gente no sabe cuántas personas van. No
Exacto,
sé si van a
entiendo
ir 10, no
perfecto.
sé si van a ir 12. Entonces yo le digo, mira, por persona te puede salir esta cantidad. Igual pasa cuando son baby shower, cumpleaños, que la gente quiere cajitas. Yo le armo un plan y le digo el costo de la cajita y ya la gente ordena cuánta cajita quiere.
Oye, y debo decir, audiencia que nos escucha, que la presentación y los sabores de cada una de las cosas que ella está promocionando, pues yo lo he probado. Y doy fe y testimonio de que son súper deliciosos. Mira, dan seguidilla.
Y bueno, antes de terminar ya, porque el tiempo se nos está ya agotando, me gustaría saber, por ejemplo, Irama, de esos juntes así como entre chicas o de casa, así que son como de casa, los amigos, donde hay vinito incluido y se pide como una charcutería de quesos, embutidos, más o menos por dónde oscilan esos precios, obviamente dependiendo de la cantidad de personas, pero imaginemos, no sé, 6 personas, 12 personas, una tabla y lo que se necesita para este tipo de actividad.
Entre 6 y 8 personas, tú tienes que armar un presupuesto de 7.000, 8.500 pesos. Pasa con las tablas que a veces yo le pregunto a la gente, ¿tú quieres tablas que tengan grasa y que tengan semicurados o tú quieres tablas que tengan frutas y quesos y jamones básicos? Porque a veces sabemos que el paladar de quienes van a estar no está muy elevado o no es muy conocedor de algunos embutidos en el caso particular. De hecho, hay algunos quesos que son muy exóticos, muy costosos, que la gente al final tú lo ves en la bandeja. Entonces, siempre me gusta madurar bien el perfil del cliente. ¿Qué tipo de eventos tú tienes? ¿Van a tomar? Si van a tomar, bueno, sí, se le pone chorizo, se le pone unas grasitas para que la gente pueda, como dicen, hacer un corchoncito para el alcohol. Pero básicamente, si tú tienes entre 6 y 8 personas, tienes que calcular así, mínimo de 7.000 pesos para una tabla completa que tenga fruta, que tenga los embutidos, queso, aceitunas, y que tenga quizás algún acompañamiento, sea un casabito, unas tostaditas, unos palitos de queso, y así se puedan complementar.
Irema, muchísimas gracias. El tiempo ya se nos
Espera, espera,
agotó, pero
espera. Dime
ay,
dónde te
ah,
contactamos.
sí, es,
Perdón.
sí, hay que preguntar los contactos. ¿Y cómo te buscamos en las redes sociales?
Muy bien, mi número telefónico es 829-573-9293. 829-573-9293. En las redes sociales como Delicias Irama, que conste que Irama lleva H al inicio y Latina.
Muchísimas gracias, ya ustedes escucharon, así que vayan armándose desde ya, contacten a Irama para que esos juntes ya que están armando para las fechas que se aproximan sean muy deliciosos. Al regreso, música para tu bolsillo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De paso,
explicarle.
le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y ya estamos en música para tu bolsillo. Y como el tiempo hoy, señores, se nos ha ido súper, súper, súper rápido, pues yo voy a mantener aquí, pues calladita, mi compañera Ivette, para poder, pues, desarrollar, quizás no todo, pero al menos un poco del tema que les traigo hoy. Yo voy a poner un poquitito de la canción, porque la canción está tan fácil que yo no voy a dejar ni siquiera que ella hable, pero les voy a poner un poquitito. Yo sé que nos vamos a ir de fin de semana, digamos que bailando, cantando un poquito. Así que escuchen un pedacito de la canción.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Y como dije, solamente era un poquito, porque es una canción que la conocemos, yo diría que todos. Y esta canción es la canción del grupo Bacilos, llamada Mi Primer Millón. Y como les dije en nuestra agenda, con esta canción vamos a tocar la base, vamos a tocar el inicio de todo. ¿Y el inicio de todo qué es? Bueno, el inicio de todo es el ahorro. Pero antes de entrar un poquito en el tema, les digo que esta canción, Mi Primer Millón, del grupo Bacilos, fue lanzada en el año 2002 y es uno de los sencillos más populares de su álbum Cara Luna, que también fue lanzado en ese mismo año. Esta canción se convirtió en un gran éxito en varios países de América Latina y España. Y ha pasado muchísimo tiempo y yo creo que todos sabemos esa canción desde el principio hasta el final. Entonces, ahora sí, vamos a entrar un poquito en el tema. Hablamos tanto del ahorro y lo mencionamos tanto para los presupuestos, para las inversiones. Decimos que todo ahorro debe convertirse en inversión, pero sabemos de dónde viene, sabemos cuándo nace, cómo evoluciona. Pues hoy yo les voy a traer un poquito para que sepamos y aterricemos más el concepto y también tengamos una noción un poquito más amplia de cómo surge. Entonces, señores, la palabra ahorro proviene del término árabe clásico llamado hur, que significa libre. En la Edad Media, el verbo español ahorrar derivó del árabe hispano hur, que significa libre carga o liberarse. ¿Ustedes ven por dónde viene la cosa? En ese entonces, ahorrar implicaba reservar o guardar recursos y generalmente era en forma de dinero para ser usado en situaciones futuras. Si hablamos un poquito de la evolución de este concepto, podemos decir que a lo largo de los años, el ahorro ha evolucionado como una práctica clave para garantizar estabilidad financiera, tanto personal así como a nivel comunitario. En el pasado, el ahorro podía consistir en acumular solo bienes materiales como granos o animales. Y con el desarrollo del sistema financiero, el ahorro se transformó en un concepto mucho más ligado a la acumulación de dinero y activos financieros. Con la aparición de las instituciones bancarias, surgieron las cuentas de ahorro, permitiendo a las personas no solo guardar su dinero, sino también generar intereses. Este cambio democratizó el acceso al ahorro, convirtiéndolo en una herramienta al alcance de diferentes clases sociales que no ocurría al principio. Ahora vamos a hablar un poquito de números, de estadísticas a nivel mundial sobre el ahorro. Y es que a nivel mundial, de acuerdo al Banco Mundial, alrededor del 69% de los adultos poseían una cuenta bancaria. Este fue el cierre del año 2021, lo que equivale a más de 5 mil millones de personas. En muchos países desarrollados, el porcentaje de personas con cuentas de ahorro es superior al 90%, mientras que en países en desarrollo las cifras pueden ser un poco más bajas. En cuanto a la distribución de cuentas de ahorro, va de la siguiente manera. En Europa y América del Norte, el acceso a cuentas de ahorro es casi universal, o sea, más del 95% de los adultos tienen una cuenta. Si nos vamos a Asia y América Latina, el porcentaje varía entre un 60 y un 80%. Y ya cuando pasamos a África subsahariana, la tasa más baja de la parte de ahorro está rondando apenas el 40%. Si ya venimos a República Dominicana, les tengo unos datitos muy importantes. En nuestro país, aproximadamente el 56% de la población adulta tiene acceso a una cuenta bancaria formal. El porcentaje ha aumentado en los últimos años, esto gracias a la expansión de servicios bancarios digitales y el crecimiento económico. El número de cuentas de ahorro ha ido en aumento a medida que el sistema financiero dominicano se ha vuelto más accesible para las personas de diferentes clases sociales, es decir, que está llegando a lugares donde antes no habían, por ejemplo, una sucursal bancaria. Las políticas públicas que promueven la inclusión financiera, como la expansión de la banca móvil y las fintech, han desempeñado un papel importante para que este proceso, pues, se continúe desarrollando. Y como el tiempo está tan limitado en el día de hoy, les voy a dar unos, digamos que, unos cuantos puntos importantes de por qué es tan importante ahorrar. Número uno, es importante ahorrar porque esto te ayuda a tener estabilidad financiera. Y es que ahorrar nos proporciona una base económica estable, especialmente durante tiempos de incertidumbre o tiempos de crisis. Número dos, metas a largo plazo. Ahorrar nos permite alcanzar objetivos importantes como la compra de bienes, la educación y algo muy importante, nuestra jubilación. Número tres, protección frente a emergencias. Y es que el ahorro nos sirve como un colchón ante esos gastos inesperados, o sea, ante esas emergencias. Número cuatro, generación de riquezas. Cuando ahorramos y luego invertimos, pues esto nos permite generar riqueza a lo largo del tiempo a través de intereses o rendimientos de inversiones. Y ahí se aplica algo que siempre les hemos dicho, y es que todo ahorro debe de convertirse en inversión. Y número cinco, para finalizar, y no menos importante, independencia financiera. El ahorro, señores, es la base para la independencia económica. Si recuerdan lo primero que dije, eso significaba liberarse, liberación. O sea que esto nos permite tener una independencia económica, permitiéndonos tomar decisiones libres de preocupaciones financieras inmediatas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorrar no solo nos va a beneficiar como individuos, sino que también nos va a fortalecer la economía en conjunto, mejorando las posibilidades de crecimiento y desarrollo sostenido. Y con este tema y con esta canción de Mi Primer Millón, culminamos nuestra semana en Sumas y nos reencontramos el próximo lunes, Dios mediante. Así que muy buen fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10.000 corazones.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York.
Oh,
somos Emilio. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.